Bienvenidos, esto es Compartiendo Infierno y tengo aquí conmigo a Chechu, a ver qué nos cuenta.
Pues bueno, pues igual que estuvimos con Paloma de Proyecto Arrendajo, con Alba, sobre el tema de arte y demás, pues hoy vamos a tener a Ángel. Para mí es un ejemplo a seguir y cuando ahora entre, pues...
Vamos a llamarle, ¿no? A ver qué nos cuenta.
Puedes escuchar Compartiendo Infierno en directo en Ecoleganés en streaming los miércoles a las 6 de la tarde. En diferido, puedes descargarlo desde la página de Ecoleganés, desde iVoox y desde la Unión de Radios de la Comunidad de Madrid. Y los miércoles también puedes escucharlo a la 1 del mediodía en Radio Almaina Granada, en el 88.5 del dial.
Buenas tardes, Ángel. Chechu me ha estado contando cosas de ti.
Supongo que todas malas.
No.
Chechu te habrá contado que soy una especie de superviviente.
Correcto.
Que soy una mezcla de caballero pirata. Que soy alguien que va dando por ahí charlas diciendo a la gente que no se suicide, que no se le ocurra hacer semejante gilipollez porque no soluciona nada. Y que el suicidio es la única causa de muerte evitable y la única decisión que tomamos que no sirve absolutamente para nada, que no soluciona nada en absoluto. Y Chechu te habrá contado también que hago programas en los que animo a la gente a contar sus miserias y cómo las supo sobrellevar y cómo se supo salvar de esas miserias. Chechu te habrá contado que recurro muchas veces a lo más, digamos... lo más apartado de la sociedad para aprender cómo sobreviven, cómo se buscan las nueces, los garbanzos, cómo se lavan incluso, porque incluso para lavarse, estando en la calle es complicado, ¿verdad? Bueno, pues todo esto te habrá contado, pero claro, tú dime por dónde empezamos y yo sigo.
Pues Ángel, a mí me gustaría empezar por el principio, por cómo... llega esa vocación de ayuda que tú sientes. Me gustaría empezar por el principio, por cómo te organizas y cómo decides que hay que ayudar a toda esa gente que es un tema del que está oculto, del que no se trata, pero que cada vez, por las estadísticas que tengo entendido, son más personas las que sufren.
Sí, tienes toda la razón, Rafa. Es más, es tanto lo que hay que tenemos las últimas estadísticas del año 21, las del 22, ni se han publicado todavía y estamos terminando el 23, ni se han publicado ni se han reconocido oficialmente que hay estadísticas oficiosas, claro, porque quieras que no, los centros de salud, que algún centro de salud hay preocupado por la salud mental, alguno se preocupa, pues tienen sus propias estadísticas, tienen estadísticas las funerarias, que también tengo contacto con algunas, con Albia, con ¿cómo se llama esta? Mémora, las importantes, ¿no? Tengo conocimiento de muchos de estos asuntos y lo que es más grave, hay muchísimas, cada vez hay mayor número de mujeres que se suicidan. Y parece que no importan. Importa, por supuesto, la violencia de género. ¿Cómo no va a importar? Pues faltaría más. No seré yo el que diga que no. Pero es que hay, por cada 57 o 60 mujeres que son víctimas de violencia machista, hay 1.100 mujeres, que son muchísimas más, ¿verdad? Muchísimos porcentajes más, que se quitan la vida porque no soportan la sociedad ni lo que les estamos dejando para vivir. Y no parece que le preocupe a nadie. Es más, este Estado español, como Estado, no como gobierno ni como partido gobernante, me tiene sin cuidado, es que me da exactamente igual. Este Estado firmó la declaración que promovía la Organización Mundial de la Salud para poner en marcha planes que se llaman de prevención del suicidio. Todavía estamos esperando la página 1. Página 1. Plan Nacional para la Prevención del Suicidio. Buenos días, o buenas tardes, o buenas noches. Con este propósito establecemos una... No, esa primera página ni siquiera está redactada ni discutida. Es decir, que no hay un plan nacional de prevención del suicidio. Puede que haya planes regionales, municipales, incluso de barrio, no sé. pero plan nacional de prevención del suicidio no hay. Y lo que es la salud mental en este país, pues ya sabes cómo está considerado, vamos, pero ya lo sabes. Es decir, que ves a alguien que tenga algún problema mental y ya poco menos que te va a pegar, yo qué sé, la lepra, ¿no? No te acerques a él, vaya a ser que sea contagioso o algo peor, no sé. Entonces, ¿cómo empezó esto? Pues esto empezó porque yo era el clásico tío de éxito, jefe de un departamento de informática en una universidad privada, también profesor, con una esposa maravillosa a la que todo el mundo, a mí me daba la sensación de que todo el mundo envidiaba, con una situación personal y laboral pues también muy, muy, muy envidiable, yo diría, ¿no? Porque en aquella época cobrar a lo mejor 500.000 pesetas al mes era una pasada, ¿no? Te estoy hablando del siglo pasado, lógicamente. Y claro, con esta situación yo me encuentro de repente que he perdido, porque la empresa desaparece, la universidad tiene un concepto, no voy a decir cuál es, pero tiene un concepto de aprobación de alumnos un tanto mercantil, que a mí, lógicamente, no me parece académico. Y entonces tengo mis discusiones y antes de que me digan vete, me voy, ¿vale? Porque prefiero adelantarme yo, es decir, por dignidad si quieres, yo qué sé. Y de repente me encuentro sin trabajo, sin esposa, porque tiene un cáncer de pulmón que genera metástasis en el páncreas, que, bueno, se salva un 3%, un 4% de las personas afectadas de cáncer de páncreas, pero aún así tiene cáncer en los huesos, y en los huesos no hay ni cura, ni tratamiento, ni porcentaje alguno de gente que sobreviva al cáncer de huesos. Y me dura poquísimo, desde el diagnóstico hasta que fallece. Lo único que puedo conseguir es que al menos no tenga dolores, porque el cáncer de huesos es dolorosísimo. Entonces, que no tenga dolores. Y bueno, me la tienen drogada hasta el momento que fallece. Y cuando fallece, me dicen en la empresa en la que yo estaba ya colocado como asesor de formación, me dicen, bueno, mira, eres muy fuerte y lo estás llevando muy bien, pero te vamos a despedir. Te vamos a despedir porque no puedes llevar adelante la labor que tienes encomendada pues con a 100%, es evidente, ¿no? Bien, es verdad que el despido fue muy, muy generoso. Es decir, me dieron un despido muy generoso. Y es más, me dieron todas las facilidades hasta que el momento en que me jubilase, poder, pues, por ejemplo, cobrar el paro, cobrar una indemnización, cobrar un seguro que tenían suscrito. El despido fue muy, muy generoso, pero claro, de repente te encuentras en una casa, tú solo, la casa en la que has sido feliz, tú solo, la casa vacía, se te viene encima. Cualquier cosa que encontrara de tu esposa, te rompía la cabeza. Y poco a poco la gente pues que te llamaba ya no te llama, la gente que te iba a ver ya no te va a ver, la gente que dice que aquí me tienes a mí para lo que haga falta, en fin, esos amigos que sabes que son amigos para tomar copas y para jiji jaja, que todos valemos, pero que las dificultades no aparecen nunca. Entonces te encuentras en un día que pones un pie en la ventana y cuando vas a poner el otro pie te das cuenta de que hay un ser de 6 kilos de peso, en este caso un bichón maltés hembra, que te está mordiendo el pantalón y que no te deja levantar la pierna para que saltes por la ventana desde un séptimo piso, por ejemplo. Entonces intentas mover la pierna, ves que está sangrando porque al clavar los colmillos, los dientes, las palas, ¿no?, los dientes que hay entre los colmillos, se le han arrancado de frotarse contra la tela del pantalón. Y yo tirar y ella tirar, y cuando ves que tiene sangre y ya pues te despiertas de ese pequeño trance en el que nos sumergimos todos los que tenemos ideas suicidas, estamos en un pequeño trance en el que lo único que quieres realmente es dejar de sufrir. No estás buscando una solución porque sabes que no la tienes. Si pensaras que tienes una solución, no te tirarías por la ventana o no tomarías barbitúricos o no saltarías al tren o ese tipo de cosas que se hacen, ¿no? De manera que lo único que pretendes es dejar de sufrir, pero cuando despiertas de ese trance de que ay, se va a acabar mi sufrimiento y te das cuenta de que hay un ser que está sufriendo lo indecible, que está luchando con todas sus escasas fuerzas por evitarlo, pues no sé, te despiertas, te das cuenta de que no vas a resolver nada, al contrario, vas a generar un problema más, un nuevo problema, a ver quién se va a cuidar ahora de esa herencia, porque ese bichón maltés hembra de nombre Noah era una herencia de mi esposa, es decir, que era su perrita. Entonces te das cuenta de que no tiene ningún sentido lo que estás haciendo, al contrario, vas a provocar más daño del que pretendes de alguna manera evitar, y no es la solución. Y cuando llegas a esa conclusión, ya te haces un poco en la obligación de explicarle al mundo que te quiera oír que el suicidio no soluciona nada, que es una causa de muerte la única que se puede evitar, y que si realmente estás mal, pide ayuda antes de que sea tarde. Pide ayuda profesional, pide ayuda no a estos gurús del 034 que te van a rebotar al 112, porque son voluntarios que no tienen la menor formación en estos temas. Y cuando tú estás diciendo, mira, que me pasa esto, que es que no sé, qué tal, llama al 112, que ahí hay expertos que te van a ayudar. Pero qué expertos, te van a mandar una ambulancia y ya está, ¿no? Pero no te van a mandar más nada. Pero bueno, que seguimos en las mismas, es decir, esto es una pescadilla que se muerde la cola, la salud mental en este país se considera algo así como la lepra, nadie quiere hablar de ello porque dicen, qué curioso, que hablar del suicidio es fomentar que la gente se suicide, pero por ejemplo explicar las puñaladas que le han dado a una mujer al que ha matado a su marido, eso no fomenta nada, ¿no? Parece ser que eso no hace efecto llamada, pero explicar que alguien que no podía más, que estaba en las últimas y que estaba tocando fondo y que ya no se encontraba solución alguna a sus pesares, ha decidido cortar por lo sano, eso parece ser que sí, que eso genera muchísimo efecto llamada y muchísimo efecto imitación, pero lo otro no. Y te cuentan las puñaladas, las cuchilladas, cuántas veces le ha pasado el coche por encima, pero eso no, eso parece que eso lo hacemos para disuadir. No, mire usted, no es así. Es que ni se está disuadiendo a nadie porque, por desgracia, los suicidios siguen en aumento, pero también, por desgracia, la violencia de género, la violencia machista, los crímenes machistas, que antes se llamaban crímenes pasionales, pero bueno, que sigue siendo lo mismo, la maté porque era mía, ¿vale?, para resumir, pues eso sigue también cada año. Es decir, que no se está resolviendo absolutamente nada, no se está evitando nada. Con lo cual, pues yo no sé, pero me parece que algo no estamos haciendo, digamos, en la óptica adecuada. Yo no tengo la solución, evidentemente, porque esto es mucho más complejo, pero vaya, yo me puse en manos de un psiquiatra, bueno, de un psicólogo primero, y el psicólogo, viendo lo que había, me dijo, no, a ti te tiene que haber un psiquiatra porque tú estás de rebate, colega. Y bueno, me pusieron con un psiquiatra que lo primero que hizo es decirme que tomase Prozac. Tú tómate Prozac, y yo, ya, pero eso me va a ayudar. Sí, sí, eso te va a dar una realidad alternativa. Yo no quiero una realidad alternativa, yo quiero que me curen mi propia realidad. No, pero tú tómate el Prozac, porque eso ya te... Entonces, algo así como para quitarse de encima el problema, tómate Prozac, colega, para que pienses en otra cosa y ya está, ¿no? Y pues yo estaba convencido que eso no iba a resolver nada. ¿Y sabe lo que me dijo la profesional, que en este caso era una mujer, que yo no le hacía caso porque era una mujer, porque si ella fuera un hombre, a lo mejor sí le hacía caso. Y mira, esto insultas mi inteligencia, no tiene nada que ver. Yo no voy a tomar Prozac porque sí, porque me parece que eso crea adicción, que te va a dar que te va a colgar un poco, pero que no sirve de nada. Así que, y bueno, pues te voy a pasar con un colega masculino a ver si lo haces a él más caso que a mí. Total, que eso fue lo que hizo. Me pasó a un colega masculino y el colega masculino me dijo, mira, léete este libro, más Platón y menos Prozac. Bueno, pues me pareció interesante de entrada me pareció interesante. Luego me dijo, obviamente hay que recurrir a la química, que para eso la tenemos. El cuerpo humano es química, el cuerpo humano es, como decía mi esposa, una maquinaria perfecta, pero construida con materiales perecederos, y el cuerpo humano es básicamente química y algo también de electrónica, es decir, los nervios, y es un compuesto curiosísimo, ¿no? Que como tú dices, no se ve la mano de Dios por ningún lado, pues probablemente no se ve, pero no cabe duda que es un diseño espectacular. Lo que pasa es que la construcción de ese diseño pues está hecha con materiales pues que tienen sus problemas, tienen fecha de caducidad, material perecedero, material defectuoso, y quieras que no, tarde o temprano esos materiales se van deteriorando y acaban contigo. pero el diseño del cuerpo humano es una maravilla, avergüenza a la maquinaria más moderna, más perfecta. Y no lo digo yo, lo decía un tal Walt Whitman, que tiene cierto prestigio como poeta norteamericano. De modo que este hombre sí me convenció, yo seguí sus instrucciones, sí, leí más Platón, menos Prozac, luego me dijo que leyera a un filósofo antiguo, Epicuro, que está perseguido y maldecido por la Iglesia porque hablaba de la necesidad de disfrutar de los placeres, pero no en el sentido hedonista, en el sentido de venga, venga, yo placeres y no quiero responsabilidades. No, no. Él decía disfrutar de los placeres sencillos, es decir, disfruta del placer de comerte un buen queso, de beber un buen vino, no te cortes por eso, es decir, no hay necesidad de privarte de ese tipo de cosas. Una filosofía que también compartía Omar Hayyam en Samarcanda, cuando decía en una de sus famosas cuartetas, sus Rubaiyat, decía, en este caso se lo decía a su propio Dios, claro, Alá, dice, eres un cachondo, dice, has creado a las mujeres y al vino y luego nos prohíbes utilizarlo, dice, entonces ¿para qué lo haces? No, bueno, pues a eso más o menos quería decir Epicuro, ¿no? Es decir, disfruta de lo que hay, disfruta de lo que tienes, ya está, ¿no? Es, pero bueno, con eso de disfrutar de los placeres, eso quita yuyu, Ana, yuyu. Entonces es un filósofo, digamos, eclipsado por la Iglesia. Pero Epicuro descubrí que decía una cosa graciosísima: si la vida es la que es y la muerte llegará cuando le toque, porque es cierto que tenemos fecha de caducidad, eso es cierto. Pero decía Epicuro, mientras yo soy, la muerte no es. Y cuando la muerte es, yo ya no soy. De modo que no me preocupo en absoluto por este problema.
Ángel, y, bueno, que hablabas de Epicuro, y yo creo que si Epicuro está tan mal visto por la Iglesia es por la paradoja de Epicuro, que pone
en duda de la divinidad, sí.
La existencia de Dios o la existencia de un Dios bondadoso.
Yo lo leí también, decía, vamos a ver, si Dios es bueno, poderoso, no sé qué, ¿por qué existe el mal? Es que existe el mal y no quiere evitarlo, entonces es malévolo, no quiere evitar el mal cuando puede hacerlo, es malévolo. Y puede hacerlo pero no quiere, entonces es un cachondo mental. O no puede hacerlo, entonces no es todopoderoso. Entonces, ¿para qué llamarle a Dios, no? Esa es la gran paradoja de Epicuro. Sí, sí, esa es una de las razones también por lo que la Iglesia le tiene absolutamente vetado, ¿no? Pero no cabe duda que tiene razón. Es decir, si el mal existe, ¿por qué Dios lo permite, no? Y si no, es que libre albedrío, te dicen. ¿Cómo libre albedrío? El otro día se llevó una rama de árbol, una joven de 20 años en Madrid, se desplomó sobre su cabeza, iba con sus padres, una estudiante de 23 años, pero Dios no permitió, no tuvo inconveniente, no, podía haber soplado el viento para otro lado y haber evitado que cayera encima de ella, pero no lo hizo. Entonces, bueno, pues que me van a decir aquello de no, es que era voluntad del Señor. Ah, bueno, vale, pues es su voluntad. Pero yo tengo un perro, como te decía, y yo me he preocupado siempre de que no se metiera en ningún problema, en ayudarle en todo, en evitarle todos los peligros del mundo, igual que hace un padre con un hijo que todavía está aprendiendo a andar, ¿vale? Entonces, si yo, que no soy más que un mortal y con fecha de caducidad, me preocupo por todo eso, se supone que Dios, que tiene todos los poderes a su alcance y a su mano, ¿cómo no se iba a preocupar por nosotros? Pero bueno, parece ser que está más ocupado en otros quehaceres. En cualquier caso, si tampoco quiero hacer una discusión religiosa de esto, porque me declaro agnóstico y laico, es decir, que no tengo ninguna demostración de la existencia o no de un ser superior, no la tengo, y como no la tengo, no puedo negar que pueda haber un ser superior, pero tampoco tengo la evidencia de que exista, por lo tanto, pues de momento me declaro agnóstico, no soy capaz de demostrar ni la cosa ni la contraria. Pero en cuanto al culto, a la religión, pues mira, totalmente laico. ¿Por qué? Pues porque en la vida el ser humano ha creado, pues yo creo que 7.000 o quizá más religiones. Hombre, solo puede ser verdad una. Las otras 7.000 y algo son falsas, ¿no? O no son verdad, o no son todo lo correctas que deberían ser. Con lo cual, casualmente la mía, o la que dicen que es la mía, o la que me han imbuido como mía, es la verdadera y las demás están equivocadas, pues se me hace un poco cuesta arriba creer eso, pero bueno, no, alguna tiene que ser. Por ejemplo, se acusa al budismo de religión cuando el budismo es una filosofía, no es una religión, no pide culto, perdón, no pide, ritos, no pide diezmos y primicias, no pide seguimiento, secularización, no pide sacerdocios, no pide un sumo representante mío con el Sakyamuni, con Iluminado de Oriente o con Buda, no pide nada de eso. Es decir, pero bueno, es que la religión budista no es una filosofía, no es una religión, pero bueno, usted le quiere llamar religión, llámela como quiera. A lo que voy, el caso es que, vistas las circunstancias, yo creo que lo único que podía hacer es seguir ese proverbio chino que dice que quien ya está mojado no teme a la lluvia. Y como yo estoy mojado, vamos, mojado, empapado hasta los huesos, pues me dedico a descubrir a otras personas que también están en las puertas de la desesperación y a contar su historia, a hacerles ver que si han salido adelante ya pueden con todo, porque cuando aprendes a flotar te vuelves insumergible. Y lo digo bien porque la primera tontería que hice fue meterme mi cinturón emplomado. Yo vivía en Ibiza. Mi cinturón emplomado, metérmelo a la cintura, ¿verdad? Y meterme en la playa y andar hasta que me cubrió el mar. ¿Qué ocurre? Que si tú no llevas un cinturón emplomado, cualquier movimiento que hagas sale a flote. Pero si llevas un cinturón emplomado y no haces ningún movimiento, desde luego flotar no flotas. Pero ¿qué pasa? Que el survey de vigilancia, que están muy, muy, pero muy maleados ya, pues en cuanto vieron al gilipollas aquel que se estaba hundiendo y que no asomaba la cabeza más, pusieron un azo de aquel marcha y me sacaron un tiempo récord. Y de acuerdo que iba en una ambulancia, me pusieron de costado para que vaciase el agua de los pulmones y tal, y oía a uno de los enfermeros, unos camilleros, decían: se nos va a ahogar en seco, este hombre se nos va a ahogar en seco ahora, porque aún no había expulsado el aire de los pulmones. Y me hicieron los movimientos adecuados para que fuera expulsando el agua, perdón, el aire, no el agua, de los pulmones, y bueno, pues ya, eso fue la primera tontería. Claro, la segunda me la evitó Noah, y la tercera la evitó un coche que subía en dirección contraria a donde yo pretendía tirarme por la curva. De modo que lo que hice fue, en ese momento, parar el coche, detenerme en un área de seguridad, ponerme a reflexionar y decir: mira, tío, no sirves para esto, ¿vale? No sirves para esto. O sea, alguien o algo o quien sea te está diciendo que esto no va a solucionar nada. Así que sigue con lo tuyo, sal a flote y procura que todo el que te pueda oír también tenga motivos para salir a flote. Y esto es lo que estoy haciendo. Entonces voy con Chechu a Palomeras Altas, a un sitio donde dan comida a gente que demuestra que lo necesita, y voy con un amigo a la cárcel a tratar a las personas que están en los módulos de salud mental, porque se han declarado, lógicamente, enajenaciones transitorias, etcétera, ¿no? Eso es de oigo voces. Yo es que oigo voces que me decían: tienes que matarla. Bueno, pues que hay de todo, todo eso existe. ¿Qué puede ser recurso? Pues no lo niego, ¿no? Yo no soy quien para decir que es verdad o es mentira. Yo no pretendo eso. Yo solo pretendo ayudar a quien lo necesite y se deje. Porque hay gente que no se deja ayudar. Y eso lo sabes tú muy bien, Rafa. Hay gente que no se deja ayudar. De modo que, en este caso, mira, pues cuando se puede, cuando no, se intenta, y ahí seguimos. Yo tengo también un programa los miércoles que se llama precisamente así: cuando aprendes a flotar, te vuelves insumergible. Y en este programa yo invito a personas que han tenido cualquier tipo de dificultad, cualquier tipo de problema personal que les haya dejado, vamos, hecho fosfatina. No necesariamente que se haya muerto su esposa, no necesariamente que hayan perdido la casa, como hay algunos, ya sabes. Viene un embargo, viene un no sé qué, viene un desahucio y la gente se tira por la ventana porque no tiene dónde vivir. Bueno, pues eso ocurre, está ocurriendo y lo sabemos, pero no se cuenta, vaya a ser que, ¿verdad?, la gente le lee por imitarlo. Y todo este tipo de cosas necesitan, yo colaboro también con la barandilla, Chechu también lo sabe, y pues la barandilla se molesta un poquito en tener profesionales de la psicología que, si tú llamas a su teléfono, pues te atienden con todo su mejor leal saber y entender. Y te dicen exactamente eso. No sirve de nada el suicidio, es la única causa de muerte que se puede evitar. Y ahora que tienes un problema, cuéntamelo y lo vamos a resolver. Y no sé, pero si la gente no pide ayuda y la gente piensa que tirándose por la ventana o al metro o tomando barbitúricos o haciendo cualquier otro disparate resuelve algo que no sea exclusivamente su propio sufrimiento, es lo único que puedes resolver, no resuelves otra cosa. Es más, el problema lo agravas para quienes te sobreviven, lo agravas para tu familia, para tus amigos, para toda aquella gente que cuando te oía hablar de cómo te encontrabas, le daba la sensación de que hablabas euskera o japonés o ruso, porque no te entienden. Y en lugar de preguntarte, oye, no te entiendo, ¿qué es lo que me quieres decir? Pues, ah, sí, no, claro. Y te dicen muy graciosos, venga, no te deprimas, como si la depresión fuese algo que tú eliges, como la camisa que te pones o la chaqueta. No, la depresión no la eliges, la tienes o no la tienes, pero no es una elección. Venga, no te deprimas. Ah, vale, venga, ya está. Ah, pues qué bien, es verdad, tienes razón, ya no me deprimo, venga. No, no, es que esa no es la solución. Venga, no te deprimas. La solución es ayudarte, entenderte por qué estás deprimido y entonces de eso de, mira, vamos a resolver esto juntos porque no es de recibo que nos riamos los dos a la vez pero que llores tú solo. No es de recibo. Si eres un amigo, no puedes ser para solo jiji, jaja. Cuando el amigo necesita tu hombro y contarte sus penas, tienes que escucharle, porque para eso es un amigo. Pues lo otro no, lo otro es un señor que pasa por ahí que le encanta ir de fiesta, pero ya está, no tiene más. Entonces, conocidos para jiji, jaja es una cosa, y amigos para todo, jiji, jaja y llanto, es otra. Entonces, cuando tienes amigos de verdad y se preocupan de entenderte, pues no te entiendo, ¿qué te pasa? A ver, no, que es que verás, es que no sé qué, es que tal. Venga, vamos a ver, mira, conozco a fulanito, has ido al médico, has preguntado esto, te has hecho ver tu situación. Hay gente que simplemente se da de baja, porque el médico, para el médico, dice, uy, usted tiene una depresión de caballo, colega, vas a estar de baja hasta que yo te diga. No, porque es que yo, si estoy viendo, no, usted no está bien, usted tiene una depresión, pues no se da cuenta, no, usted no está en depresión. ¿Y por qué hago tanto hincapié en la depresión? Porque es el 80% de las causas de los suicidas radica en una depresión previa. Y de acuerdo con la ley de Pareto, tantos que nos gusta el materialismo economicista en esta sociedad absurda, de acuerdo con la ley de Pareto, el 20% de las causas generan el 80% de los resultados. De manera que si yo hago hincapié en un 20% de causas, imagínate la cantidad de resultados que estaría resolviendo. Y como casualmente además la depresión es una de las mayores causas de suicidio, pues es importante alertar a la población sobre la depresión. Es importante que sepan que una depresión, porque has perdido tu equipo, es una cosa. Y una depresión porque no tienes nada a que aferrarte en este mundo, es otra. Que hay depresiones, digamos, moderadas, leves, fuertes y muy fuertes. Y según el grado de depresión necesitas un grado de comprensión también. Y claro, que ha perdido tu equipo, pues venga, vamos a tomar algo, no sé qué, que ya la próxima semana igual gana, venga, no te preocupes. Por eso me encanta el eslogan de los seguidores béticos, viva el Betis, man que pierda. Es una maravilla. Es una maravilla, viva el Betis, man que pierda.
Debe ser uno de los pocos equipos de fútbol que, ¿sí? que tiene algo parecido. Porque tristemente en el fútbol profesional lo que importa es ganar.
La victoria ya está. A como sea, ¿eh? A cualquier precio.
¿Vale? Como sea, a cualquier precio. Por eso yo soy tan poco amigo del fútbol como espectáculo. Porque no veo que traiga... Vamos a ver, si solo puede ganar uno y hay 20 equipos, habrá 19 seguidores, 19 equipos cuyos seguidores tendrán un mal día, ¿no?
Claro, está claro.
No sale rentable que te guste el fútbol, no de esa manera, vamos, no lo veo.
No. Y el empate tampoco ilusiona a nadie, nada. Al empate lo llaman pinchazo, ¿no? Hemos pinchado, batacazo, hemos pinchado. El que empate en campo ajeno, bueno, si es poderoso, encantado, pero como sea aún más débil que tú y empates en campo ajeno, pues no, nunca te vas contento, porque, joder, si teníamos Nuestra obligación es ganar siempre. Sí, tienes toda la razón.
Es que es un
absurdo. No se puede ganar siempre.
Yo creo que
no se puede ganar siempre.
Es
por
uno
tanto, acéptalo.
De los problemas de esta sociedad que nos han dicho que tenemos que ganar siempre. Y entonces, pues, ¿cómo no va a haber gente? Es que, a ver, evidentemente, yo no soy médico y no puedo entrar en las causas de cada persona que tiene depresión. Pero a mí me parece que muchas depresiones tienen un motivo real detrás, un motivo que esta sociedad consumista más que nada promueve. Al tiempo que oculta, lo promueve. O sea, ¿cómo no te vas a deprimir si te dicen que tienes derecho a un montón de cosas que realmente no necesitas?
Sí. Y es imposible que llegas a ello, claro. Tienes derecho a una vivienda digna. Ah, vale.
Tienes estoy hablando de cosas absurdas.
Ya. Tienes derecho a la igualdad ante la ley. Ah, vale. Tienes derecho. ¿Cómo vas a no sentirte deprimido cuando los partidos políticos que promueven la igualdad, el socialismo, la sociedad justa y equitativa y no sé qué, tratan a unos de una manera y a otros de otra? Pues claro, no puedes. Pero es lo que hay, Rafa, es lo que hay. Y la sociedad es hipócrita per se. Es decir, la sociedad idealiza unos temas que no en absoluto comparte. Que luego, bueno, pues ignora, no quiere ver lo que está feo, lo que no es bonito, lo que no es glamour, lo que no son luces y colores, no lo quiere ver y demás. No es que no lo quiera ver, es que ni siquiera quiere hablar de ello. No quiere ni contar que existe, ¿vale? Entonces, bueno, pues tú cuentas, mire usted, hay colas del hambre. No, eso es en el tercer mundo, aquí no. Esto es un país, somos un país europeo, oiga, mire usted, hay colas del hambre, no, es un país europeo, no, hay colas del hambre, y no solamente en Cáritas, hay barrios en los que los vecinos se han organizado con la pandemia, o fue una excusa la pandemia, y se han organizado pues para ayudarse mutuamente o unos a otros, los que pueden a los que no pueden. Y esto es así, y esto no es un hecho aislado, esto ocurre en Madrid, en Barcelona, en Logroño, en Las Batuecas, y en un pueblecito de Salamanca encima de la Alberca, ¿eh? Esto ocurre, pero no, esto por supuesto no sale en la prensa, por supuesto no tiene artículos de fondo, por supuesto no hay opinión al respecto, no, aquí hablamos de los grandes temas, de los temas que preocupan, ¿no? Si va a haber o no va a haber amnistía, si va a haber o no va a haber perdón, si lo que ha ocurrido no ha ocurrido, o si lo que hicimos no teníamos que haberlo hecho, y ya está, y eso es lo que hay. Pero los grandes, este tipo de problemas que existen todos los días, y que existen en el primer mundo. ¿O es que alguien piensa que en Estados Unidos no hay gente sin hogar? Pues claro que la hay. Los homeless, lo llaman allí, gente homeless hogar, y less es menos, ¿no? Sí, pues la gente sin hogar, claro que hay. En Estados Unidos, que el país donde atan los perros con longanizas, el país donde todo el mundo quiere emigrar, el país donde todo el mundo quiere ir porque allí hay oportunidades y te vas a hacer. Pues claro que hay gente sin hogar, y claro que hay gente tirada por las calles, a las que nadie le importa lo más mínimo, pasan por tu lado y te ven, ¿no? Y si no, yo reto a cualquiera que haga la prueba, que se vista, hombre, si vas vestido de frac igual llama la atención, pero que se vista de un modo pobre. Yo lo demostré yo, esto lo demostró un tal Keanu Reeves. Keanu Reeves se puso un suéter roto, se dejó barba, se peinó para atrás o no sé qué, y se quedó en metro ahí tirado en el suelo y nadie hizo ni puto caso. Y ahora Keanu Reeves, y cuando alguien dijo, oye, pero tú no te pareces, tú no eres no sé qué, dijo el tío, va, ya me has conocido, bueno, pues se acaba la juerga. Pero estuvo, vamos, y luego él lo contaba, dice, ¿qué sociedad es? Bueno, y es un tío que, uy, sí, lo ha dicho Keanu Reeves, ¿cómo somos? Es verdad, uy, es verdad, es que ¿cómo somos? Lo tenemos que mirar esto mejor, ¿eh? Ahora ya está, venga, vamos a nuestro, venga, ¿ha ganado el Cincinnati o ha ganado el Oklahoma? Pues es así, yo he vivido en Estados Unidos y sé de lo que hablo, no... No soy ciudadano estadounidense, no estoy nacionalizado ni mucho menos, pero he vivido en Boston, que es una de las ciudades más cultas de la Unión. Boston, mucho más culta, por supuesto, que Nueva York, aunque Nueva York lleva lógicamente la palma, ¿no? Porque parece que la cultura, si no estás en Nueva York, Broadway y los musicales y todo esto, ¿verdad? El MoMA, pues no es cultura, ¿no? Pero Boston es una ciudad donde la ciudadanía, la gente de la ciudad tiene más civismo, más cultura y más educación que yo haya visto, ojo, puede que haya otra que lo gane, pero hasta donde yo he visto, Boston para mí es de las que están en primer lugar. Y sin embargo, en Boston, en el mismo Boston, tú estás en el barrio más antiguo de Boston, cerca del río Charles, del Charles River, donde está el Funny Hill, de donde se supone que salió un tal Benjamin Franklin para proclamar la independencia de la Unión. Y bueno, pues y la gente, como estés tirando el suelo, estás tirando el suelo. ¿Por qué? Pues porque hay una curiosa reacción. Si tú tocas a alguien y que está en el suelo, te puede acusar de que eres tú el que le has tirado, el que le has tocado, el que le has no sé qué, y te demanda, te llevan a juicio y puede que incluso gane, porque como ahí está asegurado todo, como tú no tengas un seguro, te hunden en la miseria. Entonces, pues nadie toca a nadie, vaya a ser que vayan a demandarme, vayan a hacer no sé qué. Es decir, se ha creado una sociedad tan artificial, que funciona sola, pero yo a lo mío, yo no lo miro, y como la ves tú, si no lo veo, no existe. Yo, hay un león que va, si yo estoy con la cabeza en el suelo, aquí no hay ningún león. No, lo tiene que decir, no, que va, yo no veo león ninguno, pero lo que no veo no existe. Pues, y esta es la sociedad que hemos creado, y esta es la sociedad que se está exportando al mundo. Es decir, que, no, en España no somos así. Bueno, pues ya verás, pues sí, somos así. En dos calles más allá donde yo vivo, hay un individuo que duerme detrás de cartones, en un rincón. Todos lo sabemos, yo también, ¿eh? Todos lo sabemos. Y hay quien le deja algo, de comida principalmente, porque el dinero no sirve para nada. Una persona así no le dejan ni entrar en un supermercado a comprar, imagínate, ¿para qué le vas a dar dinero? Pero hay quien le da comida, le deja, yo qué sé, abrigo ahora en invierno, que está haciendo un frío que pela, etcétera. Y hay quien simplemente pasa y prácticamente le tapan los ojos al niño para que no vea que detrás de los carteles hay un señor que no tiene dónde caerse muerto. Y está la sociedad que estamos exportando, ¿no? Y mucho Halloween y mucho truco trato y mucha memez, pero lo importante que hacemos, vamos, que no se ve. Lo decía Antoine de Saint-Exupéry, solo se ve bien con el corazón. Lo esencial es invisible a los ojos. Lo esencial no lo vemos. Está ahí, pero no lo vemos. Ni lo queremos ver, que es peor. Porque una cosa es que tú no lo veas y otra cosa es que aun viéndolo, lo niegues y no lo quieras ver. Y el momento que lo ves, cierras los ojos y lo olvides, ¿no? No quieras saber nada de ello.
A mí me gustaría incidir sobre las causas. La CNT, por ejemplo, pues suelen poner una cosa que dice, no estás deprimido, lo que pasa es que no tienes un buen sindicato. Y a ver, con eso no quiero quitar la realidad de la depresión. Lo que sí que digo es que vivimos en un mundo que en el cada vez estamos más solos. Los sindicatos han perdido la fuerza que tenían y nos pensamos que podemos tratar con las empresas individualmente. No sé si me sigues, Ángel.
Te sigo perfectamente, Rafa, porque yo soy uno de los que fundaron Comisiones Obreras en Castilla-La Mancha.
Vale.
Y de aquella fundación a hoy, vamos, mira, déjalo, porque me salen urticaria, ronchas me salen. Es decir, ese sindicato se ha convertido, ese y el otro, vamos, se han convertido los dos grandes sindicatos en correa de transmisión de los partidos que están en el gobierno. ¿Por qué? Pues porque no viven de sus afiliados como debe vivir un sindicato o cualquier asociación debe vivir de sus afiliados, sea política, cultural o religiosa. Cualquier asociación debe vivir de las cuotas de sus afiliados. Y si no tiene afiliados suficientes es que no llega a la gente y ya está. Que se enteren, pero que haya una subvención estatal y que los sindicatos vivan de esas subvenciones y no de sus afiliados, pues a mí me resulta, no sé, un poquito cuesta arriba. No tiene nada que ver con el sindicato que yo ayudé a fundar en Castilla-La Mancha. ¿Y qué ocurre? Pues mira, yo pertenecía en su momento al Partido Comunista de España y a Comisiones Obreras. Yo fui a Europa a pedir ayuda cuando las huelgas del metal de los 75, 74. Franco, ya sabes que murió en noviembre del 75, pero en enero estaba Fulanito de Tal y yo, estábamos en Bruselas, estábamos en Ámsterdam, estábamos en París pidiendo dinero para la caja de resistencia de nuestra empresa. Que estábamos en una empresa del metal, que estábamos en huelga y que muchas empresas del metal se solidarizaron y fue una gran huelga del metal la que hubo en el país. Y vivía Franco. Ahora es imposible hacer una huelga. Es imposible. Es imposible, entre otras cosas, porque puedes subir la luz un 400%, pero aquí no se mueve nadie. ¿Por qué? Oye, no vas a moverte, va a ser que perdamos la subvención. Y es una tristeza, pero es así. Hemos convertido un sindicato de clase en un sindicato pesebrista. Y claro, yo no digo que la CNT sea la solución, tampoco lo niego, ojo, no estoy diciendo que no sea la solución tampoco. Pero los sindicatos, digamos, que llaman mayoritarios, a mí me han decepcionado muchísimo. Y prefiero mil veces los sindicatos que han dado en llamar amarillos, pero que son los que defienden de verdad a los trabajadores de sus empresas, que los sindicatos, digamos, de subvencionados por el gobierno. ¿Y por qué lo prefiero mil veces? Pues porque tengo un hijo que es sindicalista, digamos, independiente, y que los grandes sindicatos en el transporte público, en el transporte en general, firman acuerdos con la patronal, ¿vale?, en contra de sus compañeros. Y estos sindicatos independientes son los únicos que se parten el cobre y que se reúnen y promueven y hablan y explican y dan razones y dan motivos y dan causas. Otra cosa es que luego los trabajadores afectados quieran o no entenderlo o seguirles o participar en sus propuestas. Eso es otra cosa diferente. Tú no puedes obligar a nadie a que haga lo que tú quieres, porque entonces ya no, ya, apague, vámonos. ¿A luchar contra la dictadura para imponer una dictadura? Pues mira, no estoy de acuerdo. Pero a estos sindicatos, digamos, independientes, los propios sindicatos estatales les ponen pagas, les ponen todo tipo de trabas, les ponen pegas, les ponen... Bueno, ya digo, que firman acuerdos en contra de ellos cuando no son sindicatos directamente dirigidos por la empresa, como ha ocurrido en el Corte Inglés y yo creo que sigue ocurriendo. No, ya estoy un poco desligado de esto, pero creo que seguirá ocurriendo. Y bueno, son sindicatos que realmente no defienden a la clase trabajadora, si es que hay una clase trabajadora, que tampoco lo sé ya. Simplemente, bueno, pues están buscando sus horas sindicales, sus, ¿cómo lo llaman?, sus liberados, están buscando sus subvenciones y que no molestar, o molestar tangencialmente, pero que parezca que estamos molestando, ¿verdad? Y que la empresa haga un paripé diciendo, ah, esto es inadmisible, no podemos hacer eso, pero vamos a hacer esto otro, ah, hemos conseguido que al menos hagan esto otro. No, mire usted, la empresa ha hecho lo que quería hacer y te lo deja a ti como que tú lo has conseguido para que tú sigas montando la borrica y sigas engañando a tus compañeros. Pero bueno, esta es mi opinión, ojo, yo no estoy diciendo con esto que ellos tengan la verdad absoluta, porque la verdad absoluta no existe. Pero esta es mi opinión, y los sindicatos, CNT lo conozco, estuve incluso discutiendo en Madrid, cerca del Teatro Apolo tenían una sede, no recuerdo exactamente si sigue o no, pero estuve discutiendo con algunos dirigentes de la CNT, y mira, sí, me parecía que tenían un poquitín más de conciencia obrera, que es lo que se decía entonces, de conciencia de clase. Ahora no te puedo decir porque he perdido por completo el contacto. Ya estoy totalmente desengañado de esto.
No, y he perdido, por supuesto, todo contacto. A ningún sindicato en concreto. Lo que pasa que era el único que me venía a la cabeza y digo, pues tengo que...
Sí, decir, sí, en este momento. Sí,
estaba tratando de hablar en general, pero como solamente me venía ese... Pero bueno, claro. No me quiero quedar ahí solo. Quiero buscar más causas que para mí son reales, son muy graves... Y que no se, por más que digan que sí, no se tratan como yo creo que se deberían de tratar. Te he hablado de los abusos empresariales, ahora me gustaría hablarte del bullying en los colegios, porque yo creo que hay muchos niños que se suicidan por eso. No sé si tú tendrás datos al respecto.
Mira, pues sí, entre 10 y 15 años se ha triplicado la tasa de suicidios, pero la intencionalidad, es decir, la ideación suicida, es que se ha multiplicado como un cohete. ¿Por qué? Pues porque precisamente estos malos tratos que ocurren en los colegios, estos abusos de los superdotados, a los más débiles, de los y las, porque a las chicas también tienen sus, ¿verdad?, sus machotas, ¿verdad?, por así decirlo. Y los machotes y machotas, pues han existido toda la vida del Señor. Pero yo recuerdo en mi colegio, en cuanto que don Jesús, que era el profesor para todo. Antes los profesores tenían una enciclopedia y esa enciclopedia había matemáticas, religión, historia, literatura, lengua, geografía. En esta enciclopedia había todo, ¿no? Y entonces había un profesor que daba clases con la enciclopedia. Y ahora hay un profesor por cada materia, que no me parece que esté mal, al contrario, me parece que está muy bien porque te especializas más y tienes mayor conocimiento y mayor capacidad de explicación. Pero ¿qué ocurre? Que don Jesús, si veía a alguien que abusaba de otro, le ponía firmes, pero inmediatamente. Claro que también había un respeto a lo que pasaba en clase. A don Jesús, fíjate que le sigo llamando don Jesús. Cuando yo he sido profesor universitario, a mí me han llamado de tú. Cosa que no me ha importado, ojo, que no tengo hoy. ¿Cómo llamas de tú a un profesor universitario? ¿Qué va? Yo también llamaba de tú a mis alumnos y tenían todos más de 20 años, con lo cual no me parecía en absoluto que fuera diferente. El que te llamen de tú no es una falta de respeto. La falta de respeto está en otros temas. Está en el abuso, está, como tú dices, bueno, que se llama bullying, está en el usurpar funciones, está en el someter a otros a tus caprichos, y si no, pues hay muchas formas de abusar de alguien que sea más débil. No ya físicamente, ojo, yo digo... que porque tenga menos fuerza física o tenga, no sé, menos complexión o que tenga menos estatura o tenga gafas o tenga... Pero es que hay crueldades infinitas en personas que, oye, mira, pues vamos a reírnos de Pepe. ¿Por qué? Porque lleva un... Fíjate, hoy va a venir con una camisa rosa, pero será maricón. Venga, mariquita, Pepe, rosa, no sé qué. Bueno, y ya está. Y eso es impune, ¿no? Y ahora... Don Jesús diría, oye, haz el favor, ¿eh? Aquí se respeta a todo el mundo y ya está. Ahora eso lo dices, bueno, son cosas de crío, no van a ningún lado, no pasa nada, no sé qué, los colegios miran para otro lado. Es lo que decíamos antes, que la sociedad lo que no le gusta, no lo quiere ver. Y como no lo veo, no existe. Y entonces lo minimizan, lo normalizan hasta que ocurre algo grave. De repente un niño no quiere ir al colegio, que tienes que ir, y un día se suicida porque no quiere ir al colegio. Y esto está aumentando alarmantemente. Esto, y entre las chicas, la ideación suicida ha aumentado, no te puedes imaginar cuánto, ¿vale? Entre las chicas, de 10 a 15 años. Y entre la juventud, es decir, hasta los 25 años, el mayor incremento de suicidios se está dando en ese tramo de edad, cuando hasta la fecha los indicadores apuntaban a que la gente mayor de 75 o 80 años es la que se suicidaba con más asiduidad. La gente mayor, por la que ya no tengan más que esperar, porque yo ya soy una carga, porque ya no sirvo para nada, porque yo solo estoy aquí un estorbo, porque tengo esta enfermedad terminal, porque ya no tengo ilusiones por la vida, porque no sé qué, por mil razones, ¿no? Pero ahora no, ahora resulta que la principal causa, el incremento de ideación suicida y de resultados, 25 años, que es muy duro. Es muy duro para una sociedad. Y una sociedad no se puede permitir perder a sus jóvenes. No digo que se pueda permitir perder a sus mayores, que bueno, porque pero es relativo. Pero los mayores han hecho un trabajo y tienen, digamos, unas expectativas mucho menores que tenga un joven de 20 años, pero muchísimo menores. Un joven de 20 años tiene toda la vida por delante, puede hacer prodigios, puede hacer maldades también, obviamente. Pero es que un señor de 80, 90 años que, bueno, pues es que ¿qué hacía aquí? Si ya no solo daba qué hacer, ¿vale? Por ejemplo, solo estaba dando qué hacer. Bueno, pues hay quien lo justifica así y ya está. Pero los jóvenes, por Dios, pero si un joven de 20 años tiene todo por delante y tiene un potencial increíble y no pasa nada, no nos importa perder a nuestra juventud. Parece que tenemos más, no sé, si somos muchos. Venga, colega, pues ya vendrá otro. Pues mira, perdóname, pero esos jóvenes que se suicidan entre 10 y 25 años tienen padres. Tienen padres. A mí me ha dicho una señora en una charla, tengo una hija de 12 años que no habla más que de suicidarse. ¿Qué le digo? ¿Has llamado aquí? No. ¿Has llamado aquí? No. ¿Has llamado a este? No, pues llama a este. Pero de momento dile lo importante que es para ti. Dile lo muchísimo que la necesitas para que se vea necesaria, para que se vea útil, para que se vea que tiene un sentido que esté ahí. Porque si tú quieres que alguien se considere inútil, solo tienes que convertir en inútil su existencia. Esto es algo que funciona muy bien en las grandes empresas. Cuando quieren que alguien se vaya, reducen su trabajo al absurdo. Entonces tú estás haciendo un trabajo absurdo que no sirve para nada y llega un momento que te voy a quedar aquí. Y tú mismo pides la baja y te vas, ¿no? Y te buscas otra cosa. Bueno, pues esto en la sociedad lo estamos haciendo igual. En la sociedad. Las grandes empresas que trabajan muchas, es una práctica mucho más habitual de lo que parece. Y además hay principios que lo tienen escrito. Es decir, si tú quieres que alguien se considere inútil en la empresa, no tiene más que reducir su trabajo al absurdo. Mira, lo que tú haces no sirve para nada, colega, pero tú sigue haciendo lo que no importa. Mira, te voy a poner un ejemplo. A un señor al que se lo quería encargar, le pusieron a buscar en la prensa recortes que hablasen de la empresa para cortarlos y pegarlos en una especie de diario, ¿eh? Para luego pues tenerlo ahí y poderlo consultar. Tú ya me contarás un tío con unas tijeras y los periódicos del día buscando en los periódicos alguna referencia de la empresa, como si los periódicos estuviesen haciendo referencias de las empresas constantemente. Pues que es un trabajo inútil, ¿estás de acuerdo conmigo? Es un trabajo absolutamente absurdo. Pues el hombre se sentía absolutamente inútil y absolutamente absurdo, claro.
Estoy de acuerdo contigo en que para que la vida tenga sentido tenemos que sentirnos útil. Tenemos claro. que sentirnos útiles. En eso sí que estoy de acuerdo contigo.
yo tú no le haces ver a tu hija lo útil que es para ti, lo importante que es.
Me pues parece que toda la es vida que no un apunte muy interesante claro. que me alegra que hayas comentado aquí, Ángel. Me parece muy, muy importante. ¿No piensas que nos educan de una manera muy individualista y que muchos de estos problemas se podrían solucionar con una educación diferente?
Educa a los niños y no tendrás que encarcelar a los hombres, decía el clásico. Claro, tienes toda la razón. La educación es fundamental. Mira, yo recuerdo que en un colegio de Lisboa, en la Tapia, había una pintada que decía: aquí damos, bueno, pero lo decía en portugués, pero bueno, aquí damos formación, y decía, pues, conocimientos, literatura, geografía, historia, no sé qué. La educación, por favor, se da en casa. Y claro, la educación se da en casa, pero ¿qué ocurre? Que en las casas, no estoy diciendo en todas las casas, porque ya sabes que hay muchos niveles de hogares, pero en muchos niveles de hogares no hay tiempo para dar educación en valores. Ahora los niños nos dicen, por favor, gracias. Me he dado cuenta esta mañana, ha entrado una niña en el bar donde yo suelo desayunar. Ha entrado una niña, ha pedido que le dieran una galleta, le han dado la galleta y se ha ido y no ha dicho ni hola, ni adiós, ni gracias. Ni gracias. A mí mi padre con la mirada ya me decía lo que tenía que hacer. Si estaba en el metro, entraba una señora embarazada o que lo pareciera, me miraba y yo me levantaba. Y si entraba otra, se levantaba él, sin que le dijera nada. Pero lo primero me levantaba a mí. Y eso me da la sensación de que se ha perdido. Por favor, gracias, no sé, disculpe, ese tipo de cosas. Es más, llegamos a tarde y pedimos perdón por llegar tarde, en lugar de agradecer porque nos hayan esperado. Fíjate la diferencia. Oye, gracias por esperarme, jo, ha sido horroroso, es que tal o cual. Pero no, llegamos y dicen, ay, disculpadme, que llega tarde, ay, me tenéis que perdonar. No, pero bueno, a ver, si agradécenos que hemos estado aquí esperando que eres, ¿no? Que menos, ¿no? Y cuando daba clases decían 5 minutos de cortesía con los ausentes, y yo decía, y otros 5 con los presentes, porque los que estáis aquí ya, pues habéis esforzado por llegar a la hora. ¿Yo qué culpa tengo de que sus puestos compañeros no se esfuercen por llegar a su hora? Pues que espabilen. Vamos a empezar. ¿Es que falta fulanito? Pues que venga. Pues si fulanito ya podía llegar igual que tú. Y luego ya llegaba fulanito y ¡ay! ¿De qué va esto? ¿Del otro? Ya se va. Venga, ahora cualquiera que de vosotros que le cuente lo que se ha perdido. Pues yo no lo repetía. ¿Por qué no? Hay que tener cortesía con los ausentes, claro, pero con los presentes también. ¿Por qué no? Los presentes han llegado y se han molestado en estar a su hora o antes de la hora en su clase. Pues bueno, pues ya está. Y las clases eran de 50 minutos, porque se hacían de 4 a 4.50, no se hacían de 4 a 5, para que hubiese esos 10 minutos de margen y tal, ¿no? Por si tienes que ir de clase a clase o lo que sea, o fumar o tomarte un café. Es decir, que no es que, ay, es que la clase terminaba. No, no, las clases empezaban a las 4 y acababan a las 4.50. Pero vamos, es que sonaba un timbre y se acababa la clase. De modo que no, pero bueno, cada uno pues tiene la responsabilidad sobre sus actos que le han enseñado a tener. Porque esa es otra, no nos enseñan a ser responsables, nos enseñan a pedir. Mi padre me decía, íbamos a ver a un familiar, a un tío, generalmente él tenía 9 hermanos, imagínate, yo tenía tíos por todos los lados. Y vamos a ir a ver al tío Julio, o al tío Jaime, o al tío Gregorio, o a la tía Mari. No pidas nada, pero si te dan algo, cógelo. Y yo un día le digo, papá, ¿y si no me lo ofrecen de corazón? Me dijo, no te preocupes, que no te lo volverán a ofrecer. No te preocupes. Lo que no te ofrezcan de corazón, no te lo volverán a ofrecer. Pero tú no pidas, pero lo que te ofrezcan, cógelo, porque es una descortesía que te está ofreciendo. Pues yo qué sé, un caramelo. No, yo no quiero caramelo. No, cógelo. Si no te lo comas ahora, cómetelo luego o tíralo, pero tú cógelo, porque es un detalle que te están ofreciendo. Y agradecer el detalle, agradecer el, pues eso, que te esperen, agradecer que estén pendientes de ti, agradecer. Se nos ha olvidado agradecer. Nada más que nos enseñen a pedir. Y parece ser que no tenemos tiempo de otra cosa. Parece ser que no. Y pero claro, sin educación en los hogares, sin educación en la familia, pero sin voluntad de educación, porque yo veo muchas familias que no tienen el menor interés en educar a sus hijos. Lo veo en la calle. Niños que están en un restaurante dando la matraca a su madre, a su padre y al vecino de al lado que no tiene nada que ver. Que bueno, porque tu padre y tu madre que se aguanten, que son los que te han traído al mundo y que apechuguen contigo. Pero yo qué culpa tengo, sí. A mi niño, a mí no me estáis molestando, ¿no? Y no digo que un niño moleste, ojo. Hay niños que se van de mesa en mesa moviéndolo todo, no sé qué, tropezando con todo, pegando gritos. Y cuando se caen, ¡ah! Un chillido, la madre, ¡ah! Pega un salto, cruza el restaurante. Bueno, son números espectaculares lo que montan con esto.
Ese es exactamente el tipo de educación que creo que necesitamos. La idea de que, como muy bien has dicho, somos necesarios para los demás, es importante, no somos inútiles, al contrario, cada uno de nosotros es muy útil y no tenemos ni idea de cuánto podemos influir en el resto, y al mismo tiempo la educación también, de que necesitamos a los demás y que por nosotros mismos no somos nada. Creo que esa es la educación que necesitamos. No sé si coincides conmigo en la segunda parte.
Totalmente, Rafa, totalmente. Vamos, plenamente. Porque no somos individuos hechos aislados, como decía Rajoy. No, estos son hechos aislados. No somos islas, querido Mariano. Somos continentes enteros. Y donde el único camino que llega a todos los puntos de la Tierra y a todos los pueblos de la Tierra resulta que es el camino marítimo. Esos son los caminos del mar, las rutas marinas. Porque no todos los caminos terrestres llegan a todas partes. ¿Vale? Pero el mar sí, el mar llega a todos los lados. Bueno, pues cuando dejemos de pensar en tierra y pensemos más en agua, pensemos más en mar, pensemos más en lo que realmente es la fuente de la vida, y nos demos cuenta de que las rutas marinas, es decir, si tú te conviertes en agua, como decía Bruce Lee, ¿no? Sea agua, be water, my friend. No se trata de que te adaptes al recipiente, no se trata de eso, sino se trata de que te adaptes al medio. La mayor extensión que existe en la Tierra es de agua, no de tierra, con lo cual, por algo será, ¿no? Entonces, si pensamos un poquito menos en lo sólido y un poquito más en lo líquido y somos capaces de fluir y dejarnos ir de un lado a otro y darnos cuenta de que podemos llegar a todos por igual y que todos somos importantes. Es decir, te pongas donde te pongas, estás en el centro de la esfera. Queda exactamente igual donde estés, estás en el centro del globo. Te pongas donde te pongas. De manera que si encima consideramos que este vehículo espacial llamado Tierra es el centro del universo, como consideran algunos, ¿verdad? Como consideran el universo es geocéntrico, pues entonces en un momento dado tú eres el centro del universo. Eres importante. Claro que eres importante, pero eso no significa que tengas que mirarte al ombligo, ni mucho menos que todos los demás tengamos que mirarte al ombligo, que son cosas diferentes. Porque aquí solo hablamos de derechos, mis derechos, pero nadie habla de sus obligaciones. Y curiosamente, todos los derechos conllevan obligaciones. Claro, tú tienes derecho a que se te respete y estás obligado a respetar. Porque el de al lado también tiene derecho a que tú lo respetes. Luego tú ya tienes la obligación de respetarle. Y así todo. Y solo hablamos de derechos, 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 derechos. Hemos convertido la sociedad en algo mercantilista. Lo decía Madonna. A material girl, una chica material. Pues somos todos materiales. Nos hemos vuelto materialistas. Nos hemos vuelto absolutamente preocupados de uno mismo, del egocentrismo, del egoísmo, de yo, yo, el yo, el yo, y luego yo. Y si queda algo, luego yo también. Y el tutite conmigo, eso no ha desaparecido, ¿no? Yo. Y bueno, está bien mirar por uno. La caridad bien entendida empieza por uno mismo. Si tú no estás 100% a tope, va a ser difícil que puedas ayudar a los demás. Lógicamente, me parece muy bien que mires por ti. Pero puñeta, no mires exclusivamente por ti. Porque insisto, todos los derechos conllevan una obligación subsidiaria, subsidiaria y solidaria. Yo tengo derecho a que se me respete y estoy obligado a respetar al resto, porque si no respetas, ¿por qué quieres ser respetado? Y así todo, Rafa, así todo.
Pues un placer, Ángel. Un abrazo.
Hasta otro para vos.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima. Oh, yeah.